Ok, bendiciones. Cada uno de ustedes en Cristo Jesús, Dios los guarde y los bendiga. Por el hermoso favor de nuestro amado y precioso Dios, estamos hoy aquí para poder discernir, para poder pero, hablar de lo que va relacionado a lo que conviene a lo de las fiestas solemnes que hemos estado mencionando. Ahora, ¿qué tiene que ver las fiestas solemnes con discerniendo la levadura espiritual? Como que creo que quiero verificar si lo puse bien, pues. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Perdón, que me había puesto una pequeña interrupción. Porque hemos estado hablando acerca de la levadura, ¿verdad? O sea, la fiesta de los panes sin levadura. Y esto, obviamente, Jesús mencionó, perdón, en la fiesta de los panes sin levadura se tenía que buscar si había levadura o no, y quitarla de la casa para que no se comiera nada leudado con pan. Entonces tenían que discernir, o perdón, tenían que buscar la levadura, quitarla y que no hubiera levadura y que no hicieran nada con levadura, porque esa era la idea de la fiesta de los panes y levaduras, que eran de 7 días. Entonces, obviamente, esto hay que verlo en el sentido de nuestro nuevo pacto, el ámbito espiritual, para que nosotros podamos ser prácticamente guiados por el Espíritu y hacer las cosas en el Espíritu. No significa que uno tome esta fiesta literalmente, sino que significa cómo aplicarla. Inclusive mismo lo hemos leído acá, cómo lo habla el apóstol Pablo, y por lo tanto también Jesús explica qué es la levadura, y por obvias razones tenemos que aprender a discernir las levaduras. Por eso el tema de hoy es discerniendo la levadura espiritual. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude y que nos sostenga este día. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero, tú eres nuestro Señor y Salvador, aquel que nos consuela, aquel que nos bendice, aquel que nos otorga la vida y la paz y nos dirige y guía día tras día en su misericordia. Queremos hoy a darte la alabanza a ti, la honra y el honor, que tú nos dirijas, que tú nos sostengas, que tú nos encamines, que tú nos abres nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, para que conozcamos de tu verdad y de tu alabanza. Ayúdanos hoy, Señor, a ser conmovidos, a predicar como debemos predicar y a oír como debemos de oír, para gloria de tu nombre. Tráenos sabiduría y revelación e inteligencia para caminar como es digno de ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado Padre, amén y amén. Ok. Muy bien, entonces vamos a. Ya me acuerdo. Padre, en Jesús declaramos que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no a nosotros mismos. Te damos la alabanza y la gloria en el nombre de Jesús, amado Padre. Amén y amén. Perdón, voy a declarar otra vez porque ahí, perdón, es que me distrae un poquito. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no a nosotros mismos. Ok, ahora vamos a entrar en detalle, perdón, hay que me distraje un poquito. Pero vamos a comenzar acá. Ok, entonces vamos a ir a los versículos que hemos estado leyendo, Levítico 23, del 4 al 5. Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas. 5. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer es la Pascua del Señor. 6. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comerán pan sin levadura. 7. En el primer día tendrán una santa convocación, no harán ningún trabajo servil. 8. Y durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación, no harán ningún trabajo servil. Muy bien, entonces si nos damos cuenta, aquí lo están diciendo en lo que es Levítico 23, lo que hemos hablado de las fiestas Moedim, y el sentido prácticamente era, por así mencionarlo, indicar la forma de la fiesta, que tiene obviamente una relevancia también con el libro del Éxodo y por la razón del por qué Dios colocó esta fiesta primeramente en la época de ellos, para luego esto servir de forma profética y también de enseñanza para todos nosotros, como dice el libro de Romanos, ¿verdad? Lo que antes describió para nuestra enseñanza se escribió, para que por medio de las escrituras tengamos esperanza y paciencia. Muy bien, ahora vemos acá lo que corresponde al libro del Éxodo. Versículo 15 del capítulo 12. Esto es hasta el versículo 20. 7 días comerán panes sin levadura, además del primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, sea esa persona será cortada de Israel. 16. Y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos excepto lo que cada uno debe comer. Solo esto podrán hacer. 17. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. 18. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. 19. Por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo. Pero no se lo van a quitar el volumen que me molesto. Bueno. Muy bien. Ok. 20. No comerán nada leudado. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. Ok. Si nos damos cuenta, aquí están explicando también el ámbito de lo que es los panes sin levadura. La fiesta trae un poquito más a detalle. Y nos damos cuenta de que hasta cierto punto la celebración es sencilla, si lo queremos ver así. En el sentido de que no piden tantos requisitos o formas como en la Pascua. Ya que en la Pascua vimos muchos detalles que se dan, pero en los panes sin levadura prácticamente es no tener panes sin levadura y una santa convocación al inicio, al final, y luego pues la fiesta continua. Claramente ya hemos hablado que eso tiene un enfoque espiritual, 1 Corintios 5, capítulo 5, versículos 7 al 8. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. 8. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ok, entonces dice aquí, otra vez, 8, por tanto celebren la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Muy bien, entonces si nos damos cuenta, ya vimos lo que pasa en el Antiguo y cómo el apóstol Pablo lo explica en el Nuevo Testamento. Es decir, que él está mencionando que no debemos tomar, por así decirlo, el hecho de celebrar como antes se celebraba, sino que ahora Cristo, nuestra Pascua, el Cordero ya fue dado. No es que sacrifiquemos corderos o que tengamos el rito. Ya Cristo fue sacrificado, es nuestra Pascua, y junto con la Pascua, porque la Pascua se hacía los panes sin levadura se hacían al día siguiente de la Pascua. El 14 de Nisan se hacía la Pascua y el 15 comenzaban los panes sin levadura. Por eso hemos mencionado su relación. Cuando a veces se habla de los panes sin levadura, incluyen la Pascua, y a veces cuando dicen también la Pascua, a veces incluyen los panes sin levadura. Entonces, aquí está hablando el apóstol Pablo de que hay que quitar no la levadura de la casa o que no hagan panes sin levadura, pero panes con levadura, sino que ellos miren su vida de no tener levadura. Por eso dice aquí la levadura vieja para que sean masa nueva. Y luego menciona también la levadura de malicia y de maldad, que también es una levadura que puede leudar nuestras vidas y no ser como Cristo. Ese es el punto de una de las cosas que se quiere mencionar. Hemos estado hablando de la levadura también, de sus repercusiones, por así decirlo, ¿verdad? Y vamos a leer también ahorita qué es levadura. Levadura es un hongo microscópico unicelular, principalmente Saccharomyces cerevisiae, que actúa como agente leudante y fermentador. Se alimenta de azúcar, carbohidratos en la masa, liberando dióxido de carbono y alcohol, lo que esponja el pan, da sabor y fermenta bebidas como cerveza y vino. Es un organismo vivo que muere a partir de los 60 grados. Muy bien. Entonces, hemos mencionado de que obviamente eso es algo muy literal, pero también habla del sentido espiritual de lo que la levadura puede provocar. Por eso hemos citado Mateo 13:33, Le dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura de una mujer, tomó y escondió en 3 medidas 39 litros de harina hasta que todo quedó fermentado. Ese es prácticamente lo que aquí menciona de lo poco que puede tener una levadura y cómo fermenta todas las cosas, cómo las cambia totalmente. Pusimos ejemplo la semana pasada del impacto de la levadura, que mencionamos de que con esto se podrían hacer casi de, creo que eran de 200 a 400 panes en la época, y no es poco, es bastante para esa gran cantidad de personas, casi para 100 personas en una aldea. Y no era normal, ¿verdad? O sea, este escenario prácticamente no era común. O sea, una mujer no iba a utilizar tanta levadura para la comida de mañana. Es prácticamente casi que un banquete para una aldea. Entonces, un poco, que era la levadura, no era proporcional, solo con un poco de masa que se colocara. Eso podía afectar a toda la masa. Por eso que mencionamos cambios que realiza la levadura. Lo realiza en estructura, textura, sabor, aroma y digestibilidad. Es decir, que hace un gran cambio. Por eso mencionábamos de que la levadura, en términos espirituales, cambia la forma de vida de la persona. No necesariamente hasta cierto punto lo que enseña, sino lo que vive. Aunque van relacionados lo que se predica con lo que se enseña. Ahorita vamos a dar un par de ejemplos que ya lo hemos hablado, pero igual lo vamos a volver a citar. Mateo capítulo 16, versículos 5 al 19. 5. Los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Entonces Jesús les dijo: estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. 7. Y ellos discutían entre sí, diciendo: lo dice porque no tenemos panes. 8. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? 9. Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5.000 y cuántas cestas recogieron. 10. Ni los 7 panes para los 4.000 y cuántas canastas recogieron. 11. ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. 12. Entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Muy bien, entonces aquí entra el detalle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo, una de las cosas que menciona, habla de dos conjuntos de entidades espirituales, fariseos y saduceos. Dice que hay que tener cuidado de la levadura de ellos. Ahora, ¿cuál es el punto acá? El punto está de que si Dios mencionó dos cosas, significa que habría que discernir entre la levadura farisea y entre la levadura saducea. Pero también hay que aprender a entender qué significa para Dios enseñanza. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces muchos de nosotros, cuando hablamos de doctrina, pensamos únicamente que doctrina o enseñanza se refiere a lo que se dicta, a lo que se habla. Regularmente eso es nuestro enfoque, ¿verdad? Pero Jesús, recordemos que dijo esto, dijo: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Eso prácticamente fue lo que Jesús les dijo a los apóstoles: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Y entonces aquí nos llama a entender qué realmente es entonces doctrina, porque si ellos estaban enseñando bien la palabra, tenían una buena forma de exponer la palabra, tenían una fu buena forma de transmitir la palabra y que todo lo que estaban diciendo era verdadero, el problema no era la enseñanza dictada o dicha o aprendida, el problema era la forma de vida. Entonces, sino que cuando aquí dice, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos, entonces, ¿a qué se refiere con enseñanza? No está hablando de la enseñanza dictada o el hablada del todo. Está hablando de la forma de vida. Por eso cuando uno habla de doctrina, no está hablando solamente de algo que se dice, sino que también de algo que se vive. Van relacionados, porque ¿para qué me enseñan a mí algo? Para vivirlo. O sea, no me enseñan a mí algo solo para tenerlo en la mente, sino para ponerlo en práctica. ¿Por qué digo esto? Porque regularmente la doctrina de Dios es una doctrina que se busca poner en práctica, no como las corrientes filosóficas griegas, que se enfocaban más en el pensamiento, pero no en la práctica, que lastimosamente a veces por la teología adquirió ese punto de ese sentido y tal vez por eso se ha inclinado mucho más solo al pensamiento del conjunto de términos y definiciones, pero no necesariamente a la práctica. Entonces, cuando Dios habla, regularmente habla siempre en un sentido práctico, la doctrina. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de Cristo, no estamos hablando solo de saberse la doctrina, sino de saber cómo aplicar esta doctrina, de cómo enseñar a vivir la doctrina, porque es común de que una persona que solo tenga ámbitos teóricos va a enseñar pura teoría. Ciertamente va a ser verdadero, pero va a carecer de la práctica. Por eso que se distingue entre una persona que vive y una persona que no vive. Y por eso también vamos a ver ahorita la palabra enseñanza, qué significa. La enseñanza viene, la palabra viene de didaje, que es la 1322, que es didasco, que es la 1321. Instrucción, el acto o la material, dice aquí, perdón. Traducido como doctrina, enseñanza, enseñar. Así lo traduce la Reina Valera. Y didasco viene de forma prolongada, causativo de un verbo primario dao, aprender, enseñar, en la misma aplicación, enseñar, instruir, aprender. Pero ahora veamos este caso en Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba enseñando a echar fuera demonios. No dijo paso uno, paso dos, paso tres. Él echó fuera al demonio y ellos dijeron, inclusive en la Biblia de la manera dice, ¿qué es esta nueva doctrina? Aquí en la Biblia de América pusieron, ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. Entonces, Jesús no estaba enseñando a echar fuera demonios. Jesús lo hizo y esa forma de visión, dijeron, esta didaje. Entonces, Jesús no estaba enseñando, ¿estaba qué? Echando fuera. Y obviamente, regresando también a la parte de los fariseos no enseñaban a cómo ser hipócritas. Ellos no decían, miren, paso uno para ser hipócrita, paso dos para ser hipócrita. Ellos mostraban su forma de vida. Su forma de vida era hablar, pero no hacer, enseñar, pero no aplicar. Entonces nos damos cuenta que la enseñanza es uno de los primeros puntos que hay que observar. ¿Con respecto a qué? Al discernir, porque nuestro punto acá es discernir la levadura. Entonces, en discernir, ¿qué sería? Si es discernir la levadura espiritual, discernir la enseñanza, la forma de vida. ¿Por qué digo esto? Porque en la levadura, recordemos de que la levadura va a dar un cambio de naturaleza. Es decir, de que si no está leudado va a tener una forma, pero si se coloca la levadura va a cambiar de forma. Por eso puse ahí los cambios que genera la levadura. Y también el otro caso es de que los panes sin levadura dicen que eran delgaditos y como tostados más o menos, pero cuando se coloca levadura ya cambia como que se vuelve como esponjoso, redondo y con otro inclusive tipo de sabor, tipo de forma. Son varios cambios. ¿Qué quiere entender con esto? De que la enseñanza, la doctrina que estoy recibiendo, tiene que llevarme a una forma de vida. Obviamente la doctrina de Cristo me llevaría a la forma de Cristo. Si entra una levadura en esa masa, ya el pan va a ser diferente, ya la forma va a ser diferente. Entonces, aunque tenga la masa, y por así decirlo, o la base, pero hay cambios y obviamente van a manifestar otra naturaleza, no la de Cristo, sino que otra naturaleza. Entonces, el punto de partida de la enseñanza, ¿hacia dónde? Hacia manifestar una forma de vida. Por eso cuando se habla en el libro de Efesios, capítulo 4, regularmente cuando se habla de los cinco ministerios, ahí claramente dice que los cinco ministerios están para capacitar a los santos y el propósito de, o sea, no lo capacitan para tener dinero para ser emprendedores o para tener títulos universitarios, no habla de eso, dice que para que todos alcancemos la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. Pero ¿cómo van a llegar a eso? ¿Cómo lo van a capacitar? Con enseñanzas, con doctrinas, con formas de vida para que la persona alcance la estatura, llegue a la madurez. Por eso dice los siguientes versículos de Efesios, para que no seamos impulsados por viento de doctrina, a causa de nuestra inmadurez, parafraseándolo un poco. Entonces, la doctrina lo va a la madurez para alcanzar la semejanza de Jesús y obviamente para ser librados del enemigo, porque el enemigo tiene levaduras. Va a usar levaduras para ser leudado y darnos otra figura, otra forma, no la de Cristo, sino que otra forma, otra manera. Por eso mencioné La levadura cambia la forma, cambia el olor, cambia el sabor, cambia muchas cosas. Eso es levadura. Entonces, aquí mencionan dos levaduras, por eso se habla de distinguir, discernir. ¿Qué significa discernir? Aprender a distinguir, aprender a diferenciar. Eso es discernir. Y nosotros lo tenemos, para explicarlo, lo tenemos muy común en nuestra vida, tal vez por eso no le ponemos mucha atención. A ver, por ejemplo, uno discierne, o sea, si los que están viendo la pantalla disciernen los colores. Ustedes pueden ver que tengo el color verde, un color como celeste y para las letras, blanco para perdón, celeste para los números, blanco para las letras y puse uno, está amarillo, enseñanza, lo puse otro color. Entonces, ¿uno qué hace? Discernir, distinguir los colores. ¿Cómo uno puede distinguir los colores? Porque de niño a nosotros nos dijeron, mire, este es el color verde, mire, este es el color blanco, mire, este es el color rojo. Si a nosotros no nos enseñan, nosotros solo miraríamos un montón de cosas y no sabríamos cómo distinguir. Diríamos, dame eso que está allá. ¿Qué eso? Ah, eso que es de color verde, dámelo. Entonces uno discierne, uno distingue para señalar o para decir algo, ¿ya? O para tener cuidado, porque por ejemplo, si yo me he visto todo de blanco y yo estoy comiendo, qué sé yo, una hamburguesa y le echo salsa dulce o ketchup, obviamente sé que eso me puede manchar mi camisa blanca y yo tengo que tener cuidado. Si yo tuviera algo negro, puede ser que alguien diga, ah, igual esto es negro, no se va a ver, porque esto es rojo y el negro es más fuerte que el rojo. Entonces estamos haciendo una distinción, por eso que hay colores claros o colores oscuros. Y cuando uno se viste, nos enseñan a vestir dependiendo ciertos colores. Entonces se llama distinguir, diferenciar. Y si le damos cuenta, eso es con los colores. Obviamente hay gente que es daltónica que no puede distinguir los colores, tal vez como uno los distingue, los normales aparentemente. A lo que quiero llegar es que ya hacemos demasiada, o sea, ya nuestra vida está basada en distinciones. Igual con la letra. Nosotros escribimos un alfabeto latino romano. Si uno va, por ejemplo, a Rusia, Kazajistán, estos lugares, ellos regularmente usan un alfabeto cirílico. Si uno se va a China, Japón, ellos regularmente utilizan lo que se conoce como los kanjis, que nacieron en China, pero los japoneses adoptaron los kanjis o como dirían uno, los dibujitos que ellos utilizan para escribir. Entonces, uno distingue, esto es cirílico, esto es kanji, esto es japonés, esto es coreano, entonces uno distingue el alfabeto, entonces eso se llama discernir, distinguir, pero obviamente para poder distinguir uno tiene que aprender a distinguirlos, a saber cómo se aplican, porque inclusive pues algo tan sencillo como en nuestro caso el español, uno tiene un alfabeto creo que no sé si son 22 o 26 letras, pero inclusive si uno utiliza el alfabeto estadounidense, o el alfabeto de Brasil, que utilizan ellos ciertamente el portugués. Entonces, vamos a darnos cuenta de que parecen iguales, tienen casi las mismas letras, pero el español y el portugués a veces tienen ciertas letras que no los tiene el inglés. Por ejemplo, la ñ no la tiene el inglés, tampoco lo tiene el portugués. Igual el portugués tiene algo que se llama la cedilla, que no lo tiene el español, pero tiene ciertas similitudes, por así, hagamos de cuenta, tal vez entre cada uno, tal vez el 90% se parece. Entonces hay un 10% que los diferencia. Es decir, que si me ponen un papel a mí, el alfabeto portugués, solo con ver la cedilla, tal vez me doy cuenta yo de que es un alfabeto portugués, porque hay ciertas diferencias, ciertas letras. Estoy poniendo un ejemplo para explicar lo que es distinguir o discernir. Pero claramente nosotros a veces no distinguimos bien. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Y si conocemos algo, lo conocemos a medias o no de buena manera. Por ejemplo, la levadura farisea o la levadura saducea. La Biblia deja hasta cierto punto ver algunas cosas de la doctrina o la forma de vida farisea y saducea, pero nosotros no vemos cómo aplicarlo a nuestras vidas. ¿Por qué lo menciono? Porque es muy común, es raro que es muy común escuchar insultos como, ah, usted parece un fariseo. Pero yo nunca he escuchado un insulto que alguien me diga a mí, por ejemplo, usted parece un saduceo, ¿verdad? Es muy común utilizar un insulto para decir es fariseo. Usted es un fariseo. Mira, aquí aparece un fariseo. Y qué fariseo aquí, y qué fariseo allá, y qué fariseo para acullá. Eso es como que mucho del pan del día de la gente, de las personas a veces que están en las congregaciones. Inclusive a veces de mismas personas no creyentes lo utilizan para insultar al creyente diciendo que son fariseos, ¿verdad? Entonces eso es como que lo común. Pero no es que alguien venga y le insulta a otro diciendo, mira, es que vos sos un fariseo. Pero un saduceo, o sos un herodiano, o sos un celote, o un esenio, qué sé yo. O sea, eso no se utiliza. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? Que obviamente, si no se utiliza es porque no se sabe. Porque no se sabe, no se utiliza. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que hay una ignorancia del conocimiento de las otras levaduras. Y que inclusive también de la farisea, porque a la farisea solo se le da un enfoque. Y no se sabe cómo está afectando prácticamente nuestras vidas. Y puede ser que nosotros tengamos levadura farisea, pero no nos damos cuenta, porque de alguna manera también ya nos hemos cegado de pensar que somos sana doctrina, que somos guiados por el Espíritu, y a veces eso nos ciega a nosotros y no nos damos cuenta que somos fariseos. Y tampoco vemos o tenemos, si lo queremos llamar así, un listado para identificar que nosotros somos fariseos. Menciono esto, ¿por qué? Porque eso nos tiene que llevar a nosotros a realmente tomar dedicación para examinar qué levadura podemos tener. No qué levadura tiene alguien, o no qué levadura tiene la iglesia, o no qué levadura tiene un país, o mi familia, o la doctrina X o la doctrina Y, ¿verdad? Porque para eso a veces somos muy buenos. Ah, lo que el hermano está hablando es porque tal iglesia o porque tal persona lo tiene. Pero ¿por qué yo no me pongo a pensar en mí? Porque la fiesta, los panes y la levadura, recordemos y lo hemos estado hablando, que no necesariamente significa que mi iglesia lo haga, sino que yo lo tengo que hacer porque es mi fiesta. El apóstol Pablo está diciendo, quítense la levadura de malicia y de maldad y de vieja. ¿A quiénes? A la persona. Porque cuando hablamos de la Pascua, también hablamos de un sentido personal. Mi celebración de Pascua es que Cristo murió crucificado. Y por lo tanto yo tengo que celebrar, yo tengo que tener mi Pascua diariamente, porque Cristo murió por la cruz, Él es mi Cordero Pascual. Entonces yo puedo tener una fiesta pascual porque Él perdonó mis pecados, ¿verdad? Él me dio la salvación, me dio mi éxodo. Eso lo hemos estado hablando ya en otras reuniones. Entonces mi fiesta de panes sin levadura, lo hemos hablado también, ¿por qué? Porque si hay pecado, o sea, levadura y otras cosas, no va a haber fiesta. Por eso David decía. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué quieren que le devuelvan el gozo? Porque había pecado. Por haber pecado hay tristeza, no hay gozo, porque el gozo es espiritual. Yo le hemos hablado también en otras reuniones que el gozo es espíritu, porque la Biblia dice que Dios es espíritu y que el gozo se puede manifestar y que el gozo se manifiesta como regocijo. Es la manifestación espiritual del gozo. Pero bueno, a lo que quiero entender es que cuando David dice, vuélveme el gozo, significa que él había pecado y necesitaba ser perdonado para que la salvación viniera, para que por causa del arrepentimiento volviera al gozo. En pocas palabras, él no podía, no tenía celebración. ¿Por qué? Porque había pecado, que es parte de la levadura, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero entender con esto? De que no tenemos fiesta nosotros de panes sin levadura porque tenemos pecado, tenemos levaduras. Por eso que la manifestación de la plenitud del gozo del Señor no habita a veces en nosotros. Sí podemos tener como pequeños destellos, pero no que la plenitud. Es una cosa diferente. ¿Por qué? Porque tenemos levaduras, pero no nos hemos dedicado nosotros a examinarlas y a distinguirlas. A veces uno puede decir, ah, ya ando como fariseo, pero nunca a veces hemos dicho nosotros, ah, ya ando como saduceo, o ya ando como herodiano, o ya ando como esto y como lo otro. ¿Por qué? Porque obviamente eso también nos acusa y nos hace ver como que fallamos y a veces no nos gusta fallar. Y nos cubrimos a veces de una, como que un manto de piedad, parece que estamos bien, y no reconocer nuestra falta cuando es parte del Evangelio arrepentirse. Menciono esto porque claramente muchos dirán, no, hermano, pero que la levadura fariseo es la hipocresía. Pero el problema está que muchos de nosotros ya somos hipócritas. Y lo menciono porque a veces ya el sistema de enseñanza, a veces en general, en cualquier denominación a veces, no es poner en práctica las cosas. Eso ya es el primer punto de la doctrina farisea, no poner en práctica algo. Y muchos de nosotros, en las vidas que hemos tenido, Ya somos así, no somos personas necesariamente dedicadas a poner en práctica algo. Yo lo digo inclusive por mí mismo. Yo cuando ya me a lo largo de la vida me comencé a dar cuenta que yo no era una persona práctica, yo era una persona muy teórica en muchos aspectos. Y claramente eso llegó a afectar a este punto mi trabajo, porque a mí no me interesaba entender algo, a mí me interesaba que funcionara. ¿Cómo funcionara? Saber, pero funcionó. Entonces yo me comencé a dar cuenta de que yo no era una persona de buscar practicar algo, sino que también me gustaba investigar, saber y muchas cosas. Inclusive me podía sentar a hablar con alguien de algún tema y saber varias cosas, pero no, pero si alguien me decía, mira, pero ¿cómo levantas ese servidor, verdad? No sé, va. ¿Por qué? Porque solo sé cómo funciona teóricamente, sé todo lo que se puede hacer, pero nunca he buscado ponerlo en práctica. Nunca he levantado tal vez un mi laboratorio. Y entiendo que hay personas que son así, ¿verdad? Que lo estudian y lo practican. Yo he visto personas en la universidad, en varios lugares, donde ellos conocen la teoría y al momento buscan ponerlo en práctica. No importa el costo, lo que importa es cómo lo practican. Y obviamente es admirable. Menciono esto porque lo que quiero es entender de que esto de la falta de práctica no es una cosa propia solo de la iglesia, sino que ya viene en nuestro sistema general, de no aplicar las cosas. Solo hablar, hablar y hablar, pero nunca poner en práctica. Inclusive a veces se mencionan cuando se habla de política, ¿verdad? Ah, este presidente debería hacer esto y lo otro, el presidente decía aquello y lo otro, pero la persona nunca hace nada. Solo mucho bla, 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 poco hacer, ¿va? Por eso me dicen por ahí, mucho ruido y pocas nueces, dicen algunos. Pero es porque ya nosotros venimos así, o sea, ya el sistema nos enseña así, tanto social, tanto en escuelas, inclusive, también obviamente eso se entra dentro de la iglesia y en la iglesia también se lleva a veces a no enseñarnos a saber cómo poner en práctica las cosas y se está metiendo. Con esto no quiero echar la culpa a la gente, lo que quiero entender es que ya venimos leudados y no buscamos cómo quitárnoslas porque obviamente no lo sabemos. Dios en su misericordia a veces nos abre los ojos y nos lo muestra, pero también tenemos que tener la madurez para reconocerlo y decir, sí, tengo levadura farisea, me la tengo que quitar. Y orar a Dios para decir, Señor, ayúdame y enséñame para saber cómo quitármela o quítamela. Pero obviamente digo cómo quitármela porque no es solo que, ah, ya te la quité, ¿verdad? Sino que es el sentido de que cómo se quita, cambiando la forma de doctrina, la forma de enseñanza. Es como que a alguien le enseñan a, por ejemplo, para poner un ejemplo de deporte, me enseñan a patear la pelota mal y yo siempre la pateo mal y alguien me va a decir, mira, eso está malo. O sea, él no me lo va a componer. Yo tengo que venir y decir, bueno, ¿cómo se patea? Ah, se patea de esta manera. Ok, entonces yo tengo que venir, ya me enseñaron lo correcto, tengo que patearlo de la manera correcta. Yo tengo que poner de mi parte. Entonces la doctrina de Cristo está, pero hay que practicarla. Estoy poniendo un ejemplo, solo ya en su momento hablaremos tal vez ya más a detalle de la doctrina farisea, pero lo que estoy mencionando es el hecho de distinguir y cómo nosotros tenemos una carencia, escasez de discernimiento. Regularmente alguien podrá ver, ahorita decir, hermano, pero necesitamos el espíritu de discernimiento. Yo no tengo ese don, por eso yo no lo puedo ver. Aquí no se trata necesariamente de dones, porque regularmente ya muchas personas siempre se enfocan, hermano, es que no tengo ese don. Es que ese don es. Y entonces ya miramos el discernimiento solo como para ver espíritus y no para identificar las cosas en la palabra. La palabra, una de las cosas que nos va a dar la palabra es discernimiento, porque nos ayuda a distinguir, separar las cosas. Por ejemplo, para este caso es muy muy preciso, pero también 1 Corintios 14, el apóstol Pablo mismo da formas de distinción. Él dice, esto es lenguas privadas, esto es lengua de profecía, esto es interpretación y esto es profecía. Está categorizando, separando, distinguiendo y luego detallando que cómo funciona cada cosa. Ellos lo miraban como cualquier cosa. Ah, es lo mismo, todo es lo mismo. Por eso que Pablo en 1 Corintios 12 comienza a explicar y dice, hermano, no quiero que ignoren los asuntos del Espíritu y comienza a desglosar, a distinguir entre una cosa y la otra. Por eso que él distingue entre dones, operaciones y ministerios. Luego él distingue entre priorizaciones en lo que son los apóstoles, profetas, maestros. Y si otro tipo de dones, colocando el don de lenguas hasta cierto nivel. Y luego él hace distinciones entre lo que es poder, lo que es amor y lo que es dominio. Y un montón de cosas de distinciones. Es decir, que la misma escritura está diciéndonos cómo se distinguen las cosas. Obviamente también está el don de discernimientos, pero yo no creo que alguien no tenga discernimiento en sí, per se. ¿Ya? O sea, ya todos tenemos una línea de ser enseñados en muchas cosas, por eso se llama capacitar a los santos, y tenemos que aprender por las escrituras a discernir también las cosas. ¿Por qué? Por eso la Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne. Y también qué dice la Biblia, porque estos son los frutos el fruto del Espíritu. Es decir, que no podemos tal vez discernirlo a través de ver el Espíritu como tal, pero sí podemos ver las manifestaciones, ya sea el fruto del Espíritu como las obras de la carne. Por eso el apóstol Pablo dice, y estas son las obras de la carne, y comienza a dar un listado. Eso nos ayuda a distinguir. Por ejemplo, Proverbios muestra más o menos como unas 12 o 10 cosas que provocan contienda. Dice, y el perverso provoca contienda, y el necio es contencioso. Entonces dan distinciones por qué viene la contienda. Entonces, si viene una contienda, uno dice, como dice la palabra, ok, se manifestó una contienda. ¿Qué espíritu la provocó? Ah, puede ser un espíritu de necedad que lo provocó. Puede ser que lo estalló un espíritu de escarnecedor. ¿Cómo lo estoy distinguiendo? Tal vez no vi el espíritu, pero vi la obra, la manifestación y lo detecté. Entonces, los fariseos y saduceos pasa lo mismo. Yo puedo ver en mi vida cómo distinguirlo por lo que ma se manifiesta. Por eso mencioné la imagen de Cristo y otros tipos de imagen. Pero obviamente también hay que entenderlo por la escritura. Por eso se llama que la Biblia nos enseña a nosotros. ¿Cómo son las obras de los fariseos? Que una de las cosas es hipocresía, o también de los fariseos. Y claramente, obvio, hay más aquí, ¿verdad? Por eso aquí 2 Corintios 13, 5, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos, es decir, no examinen al vecino, no examinen a la iglesia, no examinen a los demás, examínense primero a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Entonces, ya hemos hablado de que por eso hay que examinarse, pero yo no me puedo examinar sin tener una manera de distinguir, porque ciertamente se pasa un examen, pero obviamente tiene que haber algo para compararlo, ¿verdad? Entonces, por eso que ya hemos hablado que a veces los médicos, cuando uno llega con el doctor, dice, mire, ok, dígame qué tiene. Ah, fíjese, tengo muchos vómitos, fíjese que me duele la cabeza, fíjese que tal cosa. ¿Y cuándo pasó? Entonces, ¿el médico qué hace? Buscar los síntomas. ¿Qué hace? Buscar las manifestaciones. Al médico se le enseñó de que si tiene este grupo de síntomas, entonces es tal enfermedad. Por eso que él pide síntomas. Me duele la cabeza, tengo fiebre, tal cosa. Obviamente, con tres cositas nada más, es decir, con tres síntomas que está mencionando la persona que tiene el problema, puede decir el doctor, bueno, hay 10 enfermedades que concuerdan con esos tres síntomas. Y por eso que él pregunta más, bueno, ¿qué comió? ¿Cómo ha estado su vida? ¿Ha estado descansando bien? ¿Qué otros síntomas siente? Entonces la persona dice, ah, fíjese que lo que ha pasado es esto. Él me ha estresado mucho, o que me como unos tacos en la noche, o tal y otra. Entonces él viene y dice, ok, entonces ya con estos 10, sin estas 10 enfermedades, qué sé yo, 5 estas no concuerdan, que yo dice, me quedan otras 5. Entonces el médico ya toma, a veces nos toma, nos ve el corazón, nos manda a hacer exámenes. ¿Cuál es la idea de todos esos exámenes? Porque obviamente es un examen verbal, ¿verdad? Para que nos hace para distinguir, basado en los síntomas, cuál es la enfermedad. Es lo mismo en este sentido. La escritura, a través de ver los fariseos, nos dice todas las características. Es decir, por decirlo, fariseos, saduceos, pueden compartir algo en común. Pero ya llega un punto donde se pueden comenzar una separación para distinguir cuál es cada uno. Pero obviamente, si no leemos la palabra, si no le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, ¿cómo podremos distinguir cada categoría si no la sabemos? Algunas personas que tal vez pueden decir, no, hermano, es que eso es fácil de ver si la Biblia dice que el fariseo esto, el saduceo esto. Sí, eso es una superficie. Eso es como dicen algunos, ¿verdad? Nos están mostrando la punta del iceberg. E inclusive, si ustedes a veces ven videos en internet o en YouTube, cuando se habla de la punta del iceberg, se muestra que el iceberg es como que una cosita chiquita que se mira, aunque se ve grande realmente, ¿verdad? Pero debajo del agua se ve que es mucho más grande. Hagamos de cuenta que puede ser unas 5 veces más de lo que muestra la punta. Por eso se menciona esa expresión, la punta del iceberg. Entonces, ciertamente, los fariseos y saduceos que se miran la Biblia solo nos muestran cierta punta del iceberg, ¿verdad? Ya cuando uno se pone a estudiar y a investigar un poquito más, vemos la profundidad y también la proyección, es decir, hacia dónde envía una persona hipócrita. ¿Por qué digo esto? Porque según lo que decía Jesús y lo que se miraba en la antigüedad, ellos se miraban con personas rectas, impecables. Lo que pasa es que uno piensa que un fariseo tal vez se miraba así como, qué sé yo, raro, hablando raro y tal vez haciendo cierto punto de expresiones, pero pues, si lo traemos tal vez a esta fecha, uno lo podía ver con saco, con corbata, hablando claro, hablando bien, muy reconocido, una persona que ha sacado tal vez muchos libros, una persona que es muy famosa, pero puede ser farisea. O sea, eso no le quita. Lo que pasa es que nosotros tal vez tenemos una imagen, a veces tal vez un poquito caricaturizada de lo que pueden ser los fariseos, pero realmente el fariseo, por lo menos por lo que vino, el perfil que ellos tienen es un perfil que podía verse respetable. Por eso que yo he hecho cierta mención a que inclusive un teólogo de la actualidad, que inclusive puede ser un teólogo, buen predicador, tal vez ha sacado libros, él podría tener el perfil de un fariseo y puede ser la imagen pura y viva de un fariseo. Pero no lo, porque obviamente no vemos su vida. Solo está, vamos viendo cómo predica. Inclusive, perdón que lo diga de esta manera, pues, pero se dio la noticia hace un par de años de un predicador muy reconocido, muy respetado, lo que sea. Pero lastimosamente, él tenía una doble vida. Entonces, eso está mostrando un fariseísmo, pero no es fácil de distinguir hasta cierto punto. El punto tampoco es ver a la gente, ¿verdad? Porque el punto es yo y Cristo. O sea, esta persona puede haber engañado a muchos, tal vez en su postura, etcétera, pero el punto soy yo, pues él va a dar cuentas delante de Dios y yo voy a dar cuentas delante de Dios. Y estoy poniendo el ejemplo para mostrar de que a veces no es tan fácil como se ve y que a veces nosotros también no podemos verlo. Por eso la iglesia de la Odisea dice que ellos se creían que eran ricos, que eran sabios, muchas cosas, se creían ellos mismos eso. No se dieron cuenta. ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Qué les faltaba leer y orar para que se dieran cuenta? Por eso aquí dice examine. Entonces, para examinarse, tengo que saber cuáles son los síntomas. O tengo que tener mi hoja de respuestas, como lo hemos hablado. Por eso que algunos libros, por ejemplo, universitarios, o por lo menos yo lo vi más ahí, ¿verdad? Cuando uno compra libros a veces qué sé yo, de álgebra o de física, ellos tienen ejercicios, estos libros. Por ejemplo, tienen 20 ejercicios, del 1 al 20. Y algunos libros, no todos, ¿verdad? Tienen las respuestas en la parte de atrás. Pero a veces tienen solo las respuestas de los números impares, del 1, 3, 5. Entonces, cuando uno va a revisar, uno hace el ejercicio 1, uno puede ir a revisar en la parte de atrás del libro si la respuesta es correcta. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo hacerme el examen o puedo hacer el ejercicio, pero no saber si la respuesta es correcta. Entonces, cuando dice examínense, ok, tengo que examinarme, pero ¿cómo voy a saber si es correcto o no? Tengo que tener una hoja de respuesta. Por eso menciono aquí el caso de quien la Biblia nos puede llevar a identificar eso. Primero, ¿qué es enseñanza? Como ya lo mencionamos. Segundo, fariseo, ¿cuál es el perfil del fariseo? Y hay que comenzar a examinar cada uno. ¿Cuál es el perfil del saduceo? Comenzar a revisar la Biblia, sacar los puntos y obviamente después verificar en mi vida. ¿Será que yo tengo estas manifestaciones? Porque regularmente la gente dice, hermano, pero yo sí voy a la iglesia cada domingo. Eso es lo primero que alguien dice a veces, ¿verdad? No, hermano, pero si yo sirvo en la iglesia, la Biblia, inclusive a ese tipo de personas lo llamaría saduceo, para comenzar. Entonces alguien puede decir, hermano, pero siempre voy a la iglesia, pero hermano, si siempre sirvo, usted es un saduceo. Se lo acaba, es algo que son síntomas de un saduceo, porque el saduceo se enfocaba en eso. En el culto, en solo la parte de la iglesia. Eso es una doctrina saducea, pero eso vamos a hablar después. Al punto está de que si nos damos cuenta, ya nosotros estamos dando excusas para decir que somos perfectos cuando no lo somos. Y lo menciono porque el mundo ya está inundado de un montón de levaduras. El problema está que no nos damos cuenta, no lo queremos aceptar. No estoy diciendo que alguien tenga, como que alguien está siendo contaminado. Ya venimos de una contaminación. Es como, voy a poner un ejemplo de esta manera, es como que alguien venga y hay un charco de lodo. O sea, nos tiraron al lodo, estamos saliendo del lodo. Si yo salgo del lodo, no significa de que no tenga lodo. Significa que ya di el primer paso, salir del lodo. Pero cuando yo me paro, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Irme a bañar, porque estoy lleno de lodo. Entonces, nosotros estábamos en el mundo. Ciertamente, Dios nos saca del mundo. Pero en el mundo teníamos un montón de levaduras, teníamos un montón de cosas que no eran correctas. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos despojarnos de todo lo malo, dice la, perdón, el apóstol Pedro en una de sus cartas, despojarnos de todo malo, de la vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres, que esa sería la levadura vieja. Y decíamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque obviamente nuestros padres nos enseñaron algo. Cuando uno entra dentro de la iglesia, de repente viene el hermano y nos habla y nos predican algo. Y uno dice, bueno, a mí me había enseñado mi casa esto. Y esto va en contra de lo que mi casa dice. Por ejemplo, la lamentada Navidad, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien de que yo tal vez celebraba la Navidad, pero obviamente tampoco que le pusiera mucha atención. Y de repente un hermano predica de eso en la Biblia, explicó todo. Y dije, bueno, entonces no lo voy a hacer. Porque a mí me habían enseñado algo, pero no he enseñado que mi papá dice, mire, la Navidad es esto, que agarró un pizarrón, ¿verdad? Simplemente lo celebramos, a comprar el arbolito, etc. Y cuando me predican, digo yo, bueno, he estado haciendo lo incorrecto por años. Es decir, que tenía una levadura todavía vieja, que cuando me predicaron, me la limpiaron y me la quitaron, y ahora ya vivo conforme a la nueva naturaleza, ¿verdad? Estoy poniendo ciertos ejemplos, ¿verdad? Por eso dice, desear como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, doctrina básica, los fundamentos. Porque ya venimos con un montón de cosas, un montón de enseñanzas que nos vienen metiendo, ¿verdad? Por años, ¿ya? Entonces Dios nos quiere limpiarnos, pero obviamente siempre quedan ciertas cosas. Por eso mencionaba ahí cuando hablamos de la levadura que era algo pequeño, no era como que fuera enorme, era algo grande. Y por eso que quiero señalar, y solo en forma para el entendimiento del el hecho de que hay que discernir, porque ciertamente Jesús nos da como una pequeña pista, ¿verdad? Como una pequeña pauta. Tengan cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Qué dijeron los apóstoles? Ellos entendieron que no hablaba del pan, sino que hablaba de las enseñanzas, de la doctrina, la forma de vida de ellos. Entonces nos dice que doctrina, forma de vida. Pero si uno solo se rige a lo que Jesús dijo en el sentido de fariseos, saduceos, uno puede obviar muchas otras cosas más que la Biblia también dice. Pero tal vez no lo dice tan directo, pero sí lo dice de otra manera. Por ejemplo, la levadura farisea y saducea fue lo que Jesús dijo. Lo dijo muy claro. También Jesús en otro pasaje en el libro de Lucas habla de la herodiana. Pero, vamos a poner aquí, esto vamos a poner evangelios, ¿va? Esto es los evangelios. Vamos a poner, el evangelio. ¿Va? Y luego vienen estas otras de acá. Nicolaitas, Jezabel, Balaam. Esto no aparece en los evangelios. Esto aparece en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis, cuando Jesús da un mensaje a las siete iglesias, menciona hasta donde yo tengo entendido tres veces la doctrina de los nicolaitas. En la primera dice, aborrece las obras de los nicolaitas. En la otra iglesia dice, porque tú aceptas la doctrina de los nicolaitas. Y luego creo que en el tercero también hace una mención a los nicolaitas. Entonces habla de obras y de enseñanza nicolaita. O sea que esto también es una levadura. La pregunta es, a veces ni sabemos la farisea, ni sabemos la saducea, ni la herodiana. Imagínense la nicolaita, ¿verdad? Porque tampoco es como que algo que a veces nosotros digamos, ah, es que de plano tú sos nicolaita o tener la doctrina nicolaita. No es como que lo digamos o lo mencionemos mucho. Puede ser que tal vez en el ámbito donde yo me mueva no haya escuchado eso. El otro que tal vez sí hemos visto es la jezabélica hasta cierto punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, el mismo Dios le dice a ellos, porque ustedes soportan esa tal Jezabel que enseña a mis hijos, creo que dice, o a mis siervos, a comer los sacrificados a los ídolos y a fornicar. O sea que hay una levadura jezabélica, porque habla de la enseñanza de Jezabel. Y luego también está la doctrina de Balaam, porque él dice, porque la doctrina de Balaam que le enseña a Balaac a poner tropiezo. O sea que esta es otra levadura. O sea que tenemos, porque estas que están acá, farisea, saducea y herodiana, se ve como situaciones a veces un poquito de culto, ¿verdad? Porque los fariseos obviamente servían a Dios, eran toda una apariencia de piedad, una apariencia de religión, pero los nicolaitas, Jezabel y Balaam, no. Ellos estaban en otra, como que en otra área, pero se estaba introduciendo. Y luego tenemos la vieja y maldad. Esto lo habla en Corintios el apóstol Pablo, y dice que quitémonos la levadura vieja. Y luego dice la levadura y de maldad. Vamos a ponerle aquí P de Paul, de Pablo, P de Pablo, de las cartas paulinas. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? Si comenzamos a examinar la Biblia, no nos habla solo la levadura farisea y saducea, no solo la herodiana, sino que también teníamos que ver ahorita, como ya mencioné acá, la levadura nicolaíta, la levadura de Jezabel, la levadura de Balaam, la levadura vieja y la levadura de maldad. ¿Para qué? Porque estas están introduciendo, si no es que ya están introducidas y ya tenemos la levadura leudada. Y no estoy hablando de una sola denominación, estamos hablando general, estamos hablando a nivel global. Es decir, que estas doctrinas se metieron y existen y hay que quitarlas, porque ya las andamos cargando, posiblemente. Puede que alguno que otro no lo tenga, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque a veces no estamos reflejando a Cristo en plenitud. No estamos hablando de tener destellos de Él, ¿verdad? ¿Sí? Porque alguien dirá, no, hermano, lo que pasa es que yo soy manso. Sí, es manso, pero es tal vez peca en otras áreas. Porque no estamos mostrando la plenitud de Cristo como se debe. No hay una plenitud. Porque una cosa es mostrar, voy a poner de esta manera, tal vez, no sé si se adapte bien el ejemplo, no es lo mismo mostrar a un Jesús pequeño. Dentro de María, por poner un ejemplo, niño a los 12 años o a los 30 años. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente la Biblia dice que somos engendrados en el Espíritu, ¿verdad? Y nacemos como bebés espirituales. Claramente la idea es ir creciendo hasta la madurez. Por eso el apóstol Pablo claramente dice, y vayamos hacia la madurez. ¿Por qué dice ir hacia la madurez? Porque somos niños. Por eso también dice en Efesios 4, no sean como niños llevados por todo viento de doctrina. O sea que hay niños cristianos que muestran la imagen de Cristo, niño, por poner un ejemplo. Pero la idea es mostrar a la manifestación de Cristo maduro, adulto. Es decir, eso es una plenitud de la imagen de Cristo. Pero ¿qué nos puede estar impidiendo llegar a alcanzar la imagen de Jesucristo? Porque Jesús, por no tener levadura, alcanzó a manifestar la imagen de su Padre. Por eso que en Colosenses dice 1:15 que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo lo logró? Porque él no tenía levadura. Entonces nosotros debemos aceptar y tenemos que asimilar que no estamos mostrando la imagen de Cristo en plenitud. Y de que muy probablemente tengamos levaduras que no nos están impidiendo alcanzar la imagen y que ni siquiera conocemos esas levaduras. Y por lo tanto, las podemos tener y no darnos cuenta. Porque nosotros no nos damos cuenta. Y tenemos que entenderlo. Hay cosas que inclusive tal vez ya no lo han enseñado. Y se nos olvida y lo pasamos por alto. Y se introducen y nos cambian a nosotros la manera de ser. Porque esa es la idea de la levadura. Cambia la manera de ser. Cambia la imagen. Ya no es la imagen de Cristo. Lo voy a poner de esta manera. Es la imagen del fariseo. Si pusiéramos imagen doctrinales o denominacionales, es la imagen de la denominación X. Es la imagen de la no, denominación Y. Porque obviamente fariseos, saduceos son una forma de ejemplificar lo que en este futuro está pasando, o lo que en este presente, perdón, está pasando. Hay muchas denominaciones que hay gente que está a la imagen de esa denominación, pero no necesariamente a la imagen de Cristo. Y la persona puede decir, hermano, es que yo hago esto, esto y esto. Sí, claramente, y está bien. Es más, está siguiendo bien su línea, pero no la imagen de Cristo, lo siento. Y nosotros tenemos que entender también, bueno, ¿cuál es la imagen de Cristo? ¿Cuál es la manifestación de Cristo? Porque si entendemos de que, como mencioné, ¿verdad? Los fariseos tienen obras, o como dice ahí, las obras de los nicolaitas, también significaría que Cristo tiene obras. Por eso Jesús dijo, no me creen por mis palabras, créeme por las obras que yo hago. Porque ellas son las que testifican de mí. ¿Cuáles son las obras de Cristo? Yo estoy llevando a hacer las obras de Cristo porque la fe sin obras es muerta. Lo que quiero entender es que tenemos que aprender a discernir, a distinguir. Y eso nos tiene que llevar a estudiar. Porque si no estoy mal, que ahorita no lo coloqué, perdón, la palabra para discernir en el griego es anacrino. Y eso significa distinguir para separar y estudiar a detalle. Eso significa discernir en la Biblia, en el griego. Voy a ver si lo. Oh, no sé si me va a dar tiempo de encontrarlo. Pero voy a ver si lo encuentro aquí en el diccionario Vine, pero. Porque yo lo leí en el diccionario Vine ya un par de meses atrás, porque una persona me lo había preguntado, pero lastimosamente no he terminado el tema. Entonces, ahí está. Solo quiero, déjenme encontrar. Aquí está, discernir. Bueno, yo tengo el diario, lo voy a dar la página. En la página, el diccionario Vine es la página 284. Igual si alguien tiene pues esto lo puede buscar. Dice discernir o discernimiento. Dice punto 1, verbo anacrino. Es el número 350 en griego. Dice que es distinguir o separar con el fin de investigar. Otra vez, distinguir o separar por el fin de investigar. Examinando exhaustivamente objetos o particularidades. Significa de ahí examinar, escudriñar, interrogar, celebrar una sesión judicial preliminar anterior al juicio propio. Este primer interrogatorio que aplica que ha de haber más a continuación se halla presente a menudo en el uso no legal de la palabra. Y pone ejemplo Lucas 23, 14. Figurativamente, 1 Corintios 4, 3 se traduce con el verbo discernir en 1 Corintios 2, 14. De discernir o determinar la excelencia o defecto de una persona o cosa. Y ahí hay otras cosas. Pero si se dan cuenta, vemos de que discernir no es solo medio conocer algo. Se examina. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque obviamente lo que vamos a hacer en las próximas reuniones, si Dios lo permite, es eso. Vamos a discernir cada una. Vamos a buscar distinguir, separar, ver a detalle exhaustivamente sobre cada uno, fariseos, saduceos, herodianos, porque así nos vamos a dar cuenta y decir, ok, uno puede decir. Me doy cuenta que yo tengo levadura farisea. Y eso es bueno. O sea, no lo vimos como algo malo, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, ah, tengo fariseo. Y a veces uno por eso encubre su pecado. No lo quiere mostrar porque uno ha fallado. Y eso es uno de los grandes problemas que a veces muchos de nosotros tenemos. Cuando uno falla, lo que hace es buscar encubrir el pecado. Es como Adán. Adán pecó y lo primero que hizo fue esconderse. Entonces, en lugar de confesar el pecado, ¿verdad? Entonces, si uno logra ver que uno tiene levadura, gloria a Dios, ciertamente va a doler porque tampoco estoy diciendo de que va a ser bonito, ¿verdad? Para celebrar. Lo que quiero entender es que es bueno porque uno se puede arrepentir y eso nos va a llevar a alcanzar la imagen de Cristo. Ese es mi punto, ¿sí? Porque si yo no reconozco que tengo ese error, no voy a poder llegar a la imagen de Cristo. Y obviamente eso involucraría no casarse con el amado porque la iglesia tiene que ser imagen y semejanza de Cristo, obviamente. Por eso lo hemos hablado en otras reuniones, cuando Adán dice, esta es carne mi carne y hueso mis huesos. La vio semejante, la vio a su imagen. Entonces por eso fue que estuvo con ella, ¿verdad? Entonces en este caso en particular, nosotros tenemos que alcanzar la imagen de Cristo. Y si hay una levadura, no vamos a poder alcanzarlo, simplemente. ¿Por qué? Porque la levadura nos transforma a otra imagen, nos da otra forma. Otro olor, otra textura, completamente diferente. Entonces, por eso que tenemos que buscar examinar, discernir, distinguir exhaustivamente, a detalle, no superficialmente. Porque para superficialmente, inclusive yo a veces lo he hecho, ¿ves? Ah, es que el fariseo es hipócrita, es esto y esto y esto y esto. El saduceo hace esto y esto y esto. Que hay textos que son muy claros al mencionarlo, pero otra cosa es ver cómo se está manifestando en mi vida. Y ver si realmente lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Porque yo tengo que ser claro con mí mismo. O sea, esto no es para señalar a alguien. Esto es para que nosotros nos demos cuenta, no para ver que, ah, es que de plano, sí, ahorita que usted está diciendo eso, ahorita me estoy dando cuenta que mi tío, mi abuelo, mi bisabuelo fue así, y de que la denominación tal y tal son así. No, eso no sirve. Lo que vamos a hablar es para nosotros, para que nosotros digamos, ok, yo estoy así. ¿Por qué? Porque recordemos de que esto no es solo de este momento. Puede ser de que esto venga en el futuro. Puede ser, hagamos de cuenta que alguien es impoluto, ¿verdad? O sea, no tiene ningún tipo de levadura. Él está bien en el Señor, él está muy bien en Cristo Jesús, no tiene ni fariseo, saduceo, herodiano, nicolaíta, jezabelico, Balaam, de Balaam, de maldad, de viejo. Él está en 100, habita en Cristo. Pero ¿qué dice la palabra? El que esté firme, mire que no caiga. ¿Qué dice la palabra? Que tenemos que tener mucho cuidado. Inclusive, y por eso mencionamos también, creo que fue la semana pasada, sobre el caso de Pedro. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Pedro y a los apóstoles que tengan cuidado la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, que nosotros vimos ese pasaje, creo que fue en Lucas o en Marcos, que dice que la levadura de los fariseos es la hipocresía. ¿Y qué termina cayendo Pablo? Perdón, Pedro, en Gálatas. Cayó en hipocresía. O sea, a él le avisaron. Y yo me imagino que Pedro estuvo muy cuidadoso porque Dios se lo dijo. Entonces Pedro dijo, porque obviamente, por lo menos en mi caso, yo considero que Pedro estuvo atento, alerta, siempre. Por un momento bajó la guardia, lo capturó, por decirlo, fue influenciado por la hipocresía y terminó siendo hipócrita. Y Pablo lo tuvo que confrontar. Gracias a Dios que él se arrepintió, reconoció que estaba mal. Pero que por eso digo yo, o sea, no es solamente de que, ah, como algunas veces pasa, hermano, ¿por qué me dice esto si yo no estoy haciendo eso? No, pero lo puedo hacer. ¿O por qué creen que están los 10 mandamientos? Pues, porque la Biblia dice no matarás. En mi caso yo nunca he matado. Pero ¿qué pasa? En el futuro pueden venir cosas que Dios me libre de hacer algo malo. Uno a veces siempre dice, no, es que hermano, yo no lo voy a hacer. Igual Pedro dijo, pero dice, nunca te negaré. ¿Y qué terminó haciendo? Negándolo, pues. Entonces, Dios nos habla porque Dios es preventivo. Dios prevé las cosas. Nos ayuda a que no lo cometamos si en dado caso va a venir. Porque si yo estoy bien, obviamente el enemigo se va a levantar en contra de mí y va a usar levaduras para esconderla para que yo me leude. Se va a buscar meter, inclusive podría poner más o menos un ejemplo. Ya real, por ejemplo, lo que se conoce como el avivamiento de lo que pasó en el país de Gales con Evan Roberts, si no estoy mal, que Evan Roberts, hasta donde yo tengo entendido, él era una persona muy dedicada a la oración, que según recuerdo, él había orado por años por un avivamiento junto con otra persona. Ellos son invitados a predicar en un culto de jóvenes. Ellos predican y como que estalló la flamita del avivamiento y comienzan ellos a entregarse, que fue bien grande. Comenzó a traer reconciliación entre iglesias, muchas cosas. Pero lo que tuvo Evan Roberts, hasta donde yo sé, es de que él no leía la Biblia y se leía más o menos. Inclusive a veces cuando lo llevaban a predicar, él no predicaba en la iglesia, se la pasaba orando. Y cuando le decían que predicaba, él se levantaba, daba como 5 minutos de prédica y se iba otra vez a orar. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que él tuvo muchas cosas espirituales que no las conocía y no sabía. Y que vino una pareja, no sé de qué país o del mismo Gales, que le comenzó a dar doctrinas a Evan Roberts. Y Evan Roberts pensó que estaban en lo correcto, porque él no sabía qué hacer con visiones, con cosas que él miraba, demonios, creo que también así miraba. Y él, como no sabía de la Biblia, él se fue con esta pareja y comenzó a desviarse de la doctrina. Y el avivamiento se acabó, se apagó. Creo que sacó unos libros de que la doctrina todavía estaba cuestionable de lo que había hecho, se había apagado el avivamiento y él se encerró en la casa de estos señores y ya nunca salió de ahí, hasta donde yo más o menos sé la historia. Pero ¿cuál fue el problema ahí? Que a él lo atacaron y le metieron una levadura. Se le metió una levadura, lo leudaron, leudó toda la masa y el avivamiento se acabó. Hasta donde yo tengo entendido, él cuando muere su padre, él regresa a Gales. Él le dieron la oportunidad de un discurso, él comienza a hablar. Las personas pensaron que el avivamiento iba a volver a manifestarse cuando él comienza a predicar. Y él lo que hace, hasta donde yo siento, se asustó y se volvió, por así decirlo, a ir a su cuarto. Más o menos eso es lo que yo tengo entendido con el avivamiento de Gales, que fue muy impactante. Menciono impactante porque hasta donde yo tengo entendido, casi toda Gales se convirtió, inclusive ya no había gente en los estadios. Y si alguien lo quiere leer, tal vez se lo recomiendo, ¿no? Más o menos. Fue un avivamiento así muy fuerte, pero también se acabó rápido por esa situación del... Menciono esto por la parte de la levadura, ¿verdad? Por el caso de que se puede leudar algo si no se conoce también la palabra. Y nos pueden adentrar, el enemigo puede usar una levadura para acabarlo. Inclusive, hace muchos años yo recuerdo, había una revista que la iglesia donde yo asistía sacó que se llamaba Los Avivamientos y había un gran listado de avivamientos. Y yo comencé a leerlos todos y comencé a tratar de examinar por qué se acabaron, por qué es finito, caput. Y me di cuenta de que siempre lo que pasaba en cada avivamiento era que metía una falsa doctrina. Siempre se metía una falsa doctrina, leudaba todo y se destruía. Se caía todo el avivamiento por una doctrina. O sea, comenzaba una doctrina, pues falsas doctrinas y se acababa todo. Eso fue la conclusión que yo llegué, ¿verdad? Puede ser que otro llegue a otras conclusiones en su momento. Pero lo que quiero entender es de que el hecho de las levaduras no es solo para ahorita, es también para que algo pueda acontecer en el futuro. O también, como lo hablamos la semana pasada, de que el enemigo puede leudar a alguien, a una sola persona, y a veces uno puede pasar de largo que esa persona esté leudada. Y el problema está que esa persona va a leudar a todos. Pusimos ejemplo la semana pasada con el caso de 1 Corintios. Cuando vemos cómo este personaje que se metió con su mamá, él tenía una levadura de perversión o de maldad y él leudó a toda la iglesia y la iglesia la convirtió en altiva, en arrogante y en jactanciosa. Luego vemos el caso, cuando vemos de Gálatas, cuando habla de aquel que introdujo el judaizar, ¿verdad? O sea, tomar la antigua ley y mezclarla con el nuevo pacto, que el apóstol Pablo lo menciona. ¿Quién fue aquel que los convenció o quién fue aquel que los leudó? Eso fue lo que da a entender el apóstol Pablo. Y luego el otro caso es el caso de Pedro, que Pedro por su hipocresía estaba arrastrando a los judíos que estaban con él y también al otro grupo que era inclusive Bernabé. O sea, una persona estaba leudando todo. Por eso mencioné esos tres casos, el caso de Corintio, el caso de Gálatas, de la persona que cambió la doctrina de Antioquía, de la iglesia de Gálatas. Y el caso de Pedro, o sea, una sola persona estaba trastornando todo, estaba leudando todo. Entonces, si uno, porque alguien hermano, pero yo soy ministro, ¿eh? Sí, pero si no se ve, no identifica que hay una doctrina dentro de una persona, o sea, una persona esté leudando todo, si no se quita, va a destruir todo lo que está dentro. Por eso la idea y mi enfoque hoy es busquemos discernir la levadura espiritual. Y eso va a ser, si Dios lo permite, el enfoque de aquí en adelante, que comencemos a ver qué cosas nos pueden leudar o ya nos están leudando y no nos hemos estado dando cuenta. Porque obviamente a veces nosotros decimos, no, hermano, pues yo estoy bien, ¿verdad? Yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy predicando. Sí, pero tiene levadura y no se ha dado cuenta y lo está leudando. Y como hemos hablado también, que lo hablamos la semana pasada, la levadura no surte a veces efectos instantáneos, no es una sopa instantánea de 3 minutos. La levadura tarda horas. Creo que fue lo que mencionamos esa parte cuando hablamos de Mateo 13. Creo que esto es lo último que vamos a mencionar. Aquí en Mateo 13, 33, aquí le dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió 3 medidas, 39 litros de harina hasta que todo quedó fermentado. No recuerdo muy bien, pero pusimos un dato de cuánto más o menos de tiempo se podría tardar esto y vimos de que era. Más o menos, no recuerdo, entre 6 y 12 horas para leudar todo eso, o 6 y 8 horas, no muy recuerdo. O sea, no es instantáneo, no son 3 minutos, no es una hora, son 6 horas. 6 horas es bastante. Y si fueran 8 horas, es bastante. Es decir, 8 horas es la tercera parte de un día, porque son 24 horas, 8 por 3 es 24. Eso es la tercera parte, es bastante. Entonces, ¿qué quiero entender con eso? De que a veces las levaduras no son instantáneas, no es de que se introdujo hoy y mañana peco, sino que significa de que puede pasar 5 años y ya después poco a poco comienzo a manifestar lo deudado, no es automáticamente. Y eso es lo que tenemos que ver, lo peligroso. Por eso la semana pasada el tema que fue, que no lo he podido subir del todo, se llama el impacto de la levadura espiritual. Ese fue el tema. Entonces, obviamente, tenemos que, para evitar ese impacto, tenemos que discernir las cosas, tenemos que aprender a distinguirlas. Pero como vimos en la definición de distinguir, era ver, separar para investigar a detalle y exhaustivamente. Entonces no es una panorámica solo superficial, es un detalle, es una cuestión a detalle. No para los demás, no solo para ver al otro, fulano, zutano, mengano, o para que uno lo ande viendo en debates o sacándolo como insulto, sino que es una manera de que nosotros veamos lo que nosotros tenemos para quitarnos. Por eso el apóstol Pablo dice aquí en 1 Corintios, dice, limpien la levadura. Nosotros debemos limpiar la levadura que puede haber en nosotros y corregirla. ¿Qué significa también eso? Es una enseñanza que nos han dado que hay que quitarla de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay personas que enseñan doctrinas y lo hablan y lastimosamente eso termina afectando, ¿verdad? Hay diferentes, voy a poner un ejemplo, tal vez pondría estos dos, ¿verdad? Hasta donde yo tengo entendido, una persona que es pastor me contó que en una iglesia de Estados Unidos muy famosa dijeron de que no había necesidad de leer la Biblia, lo único que necesitamos era el Espíritu Santo. Esa es una falsa doctrina. Entonces la persona cree eso y dice ya no lo lee. Hay otras personas que dicen, por ejemplo, hermanos, que lo que pasa está que la letra mata y el espíritu vivifica. Yo por eso no leo la Biblia. Porque yo quiero el espíritu para que me vivifique y no la Biblia porque me va a matar. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Introdujeron una levadura, una doctrina, y la gente solo quiere vivir así. ¿Y qué dice también la palabra? La Biblia dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y eso también va relacionado a una doctrina saducea. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a los saduceos, ustedes desconocen las escrituras y el poder de Dios. Él no dijo solo el poder de Dios, él dijo las escrituras y el poder de Dios. O sea que ellos, estos predicadores que dicen eso, ellos tienen levadura saducea y están enseñándola y la gente está recibiéndola y está siendo leudada esa congregación y muchas otras. Y están llevándolo a estar leudándose, porque obviamente eso le enseñan al niño, le enseñan a fulano y zutano, y qué significa que agarra una imagen diferente que la de Cristo. Porque si usted lee la Biblia que dijo Jesús, tanto en el Salmos como en el libro de Hebreos, dice, he aquí, hoy vengo, así como en el libro del rollo está escrito acerca de mí. Lucas 4:16, ¿qué dice? Que Jesús, como tenía por costumbre, se levantó a la sinagoga a leer y le dieron el libro del profeta Isaías y leyó las escrituras que dicen, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, si nos damos cuenta, ellos dicen una cosa, pero obviamente como la gente no lee la Biblia, dice, ah, no, hermano, tiene razón, ¿verdad? Porque no, la letra mata. Pero ellos no saben que Jesús leyó la Biblia. Y la Biblia dice que Jesús cumplió toda la ley. ¿Cómo iban a hacer para cumplir la ley? Leyéndola, pues, porque Jesús no dice que no la leyó, él la leyó. Y él mismo. Porque el otro caso también la gente dice, por ejemplo, hermano, lo que pasa es que hay que ir a predicar las calles, que eso estar metido en una iglesia no sirve, hay que ir a predicar las calles y llevar el evangelio a toda creación, porque Jesús predicaba en las plazas. Sí, pero también la Biblia dice que Jesús predicaba en las sinagogas. Cuando dice que Jesús dio un azote de cuerdas para echar fuera a los mercaderes del templo, interesantemente, Jesús no entró a orar al templo. Y por lo menos en mi manera de pensar, yo digo, bueno, si ahí dice Jesús dijo de que mi casa será llamada casa de oración y echó fuera a estos señores, imaginaría yo, en mi mente, ¿verdad? Humana, de que yo me voy a meter a orar, ¿verdad? Porque yo estoy diciendo en ese momento, fuera de aquí, porque la casa se llama casa de oración, mi mente estaría, bueno, vamos a ponernos a orar, ahorita que ya sacamos a todo el mundo, me voy a poner a orar. Pero no, si no, no sé si es Juan o es Lucas, menciona de que Jesucristo, después de echar fuera a ellos y decir que este lugar es casa de oración, él se puso a enseñar la palabra dentro del templo. O sea que las personas que dicen que solo hay que ir a predicar a los parques y salir de las cuatro paredes, les digo de que Jesucristo enseñaba en cuatro paredes también. Porque dice que él iba a las sinagogas y enseñaba. Y que él entró al templo a enseñar. O sea que Jesús no solo predicaba en plazas, también enseñaba. Y de repente alguien mira, no, lo que pasa, hermano, que usted, no, lo que quiero entender es de que tenemos que tener el entendimiento de ambas cosas. Porque regularmente nosotros somos muy extremistas y ese extremo lo volvemos dogmático. Por ejemplo, no, hermano, que solo hay que predicar ahí en la calle. ¿Y la gente de la iglesia acaso no, también no tiene necesidad? Voy a poner un ejemplo, viene alguien, le predica a alguien en la plaza. ¿A dónde se va a ir a meter? Para que le enseñe a la iglesia. Pero ¿qué pasa si descuidamos a la gente que está en la iglesia? No se le enseña, se vuelve hipócrita, maleducada. Y si alguien viene, se convierte a Cristo y uno lo va a meter a la iglesia, es como que lo metiera uno a un lugar de lobos. Lo despedazan y la gente ya no quiere ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque a la gente de la iglesia tampoco se le está enseñando. Entonces no podemos solo ser polarizados en decir solo en las plazas y el otro también decir solo en la iglesia, porque ambas cosas son necesarias. Ambas personas, o como el otro caso que la gente dice ahora, no, hermano, lo que pasa está de que hay que hablar en las casas, no hay que hacer iglesia, solo en las casas hay que hacerlo, porque la Biblia dice que se juntaban en las casas. Y hay gente que ha agarrado ese modelo de solo en la casa y ya no quiere tener nada con iglesias medianamente grandes. Pero para mí eso es otro error. ¿Por qué? Porque también se está polarizando. Las personas no están meditando y viendo el impacto de lo que están diciendo. Sí, por ejemplo. Y también se jactan diciendo, es que hermano, lo que la Biblia dice, que ahí dice que en las casas se juntaban y como yo creo en la teología y se ponen esas muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Para comenzar, la gente antes no se juntaba en templos, primero porque no había. Ellos venían de costumbres paganas. Ellos no tenían la idea de juntarse. Segundo, si no podían crear templos porque se los derrumbaba el César, ¿verdad? Tercero, también porque había persecución. Lo otro era de que no era que se juntaran en casas pequeñas. No es como nosotros que a veces tenemos un garage, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos buscaban juntarse en las casas de los ricos porque era donde cabía más gente. No era que hubieran dos o tres personas apretadas en un cuarto, ¿verdad? Ellos, imaginamos, una casa de un rico que tenía un gran lugar, o sea que a lo menos tal vez cabían unos 20. Porque no es como ahora, que obviamente cuando uno ve las casas de los millonarios, casi de tamaño de una isla, ¿verdad? O casas como de 3-4 cuadras, ¿verdad? Pero en ese tiempo se juntaban en casas grandes, donde cabía la mayor cantidad de gente. No era que ellos vinieran y que estuvieran reunidos como en 25 casas, ¿verdad? Y tres pelones en cada casa, o tres personas en cada casa. O sea, dice, bueno, ¿dónde está la casa más grande para que quepamos todos? Bueno, se iban. Entonces, obviamente era de 20. ¿Por qué? Porque tampoco la población de ese entonces era como la hora de millones de millones. Ahora, quiero decir con esto que solo tengamos congregaciones en lugares grandes, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que a veces no pensamos bien las cosas y solo hablamos por hablar, y lo que estamos llevando es tener doctrinas, levaduras, y no nos enfocamos en cuál es lo necesario. Lo necesario es bueno juntarse en grupo grande, amén. También deberíamos tener lugares pequeños para enseñar, también. O sea, son complementos. Tampoco ciñámonos solo al hecho de que polarizado, solo así y solo así. Porque hasta donde tenemos entendido, hay mucha gente, muchos ministros del Señor, que el mismo Dios les ha dicho que compren tal vez un terreno, que compren un estadio para albergar a esa gente. Pero también ese mismo Dios le ha hablado a otra gente que no ponga una iglesia y que trabaje con personas cara a cara. Por ejemplo, hay predicadores o testimonios de gente que han hecho eso. Y podemos inclusive regirnos a la Biblia. Y hay otras cosas que podría citar, que no quiero alargarme con este punto, solo estoy poniendo cierto ejemplo de levadura, o sea, de enseñanzas, que las personas están adoptándola porque se les habla, pero porque las personas no leen las Escrituras, no distinguen, no ven, y obviamente también por la parte del Espíritu Santo, están siendo leudados, y ya están leudados y no se dan cuenta que están leudados. Inclusive la misma teología está leudada. ¿Por qué? Porque tiene bases filosóficas, no necesariamente bases ortopráxicas. Entonces ya tiene mucho leudado con muchas situaciones que no me voy a meter a hablar tampoco ahorita. Entonces ya tenemos informaciones leudadas, pero pensamos que son las correctas. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a distinguir. ¿Y por qué? Porque ya estamos ciegos, obviamente. Por eso hablaba que también los efectos de la levadura, por eso que los fariseos estaban ciegos. ¿Cómo mostrarle a alguien que está ciego? Le digo a un ciego, mira, este es rojo. O sea, no lo va a poder ver, pues, porque ¿cómo lo va a distinguir? Y aunque yo le escriba en papel, mira, esto es rojo, y él la agarre en braille y lo lea y diga rojo, sabemos de que no vamos a poder distinguir un color si no lo vemos, porque obviamente el ojo también trabaja con la luz del sol y no sé qué cosas hace, por lo cual uno puede ver algo como rojo, ¿verdad? Entonces no solo que me pongan ahí escrito rojo y que uno lo lea en braille, sino que también significa que hay que ver si es rojo o no. Y no necesariamente que uno va a decir, bueno, voy a oler si esto es rojo, ¿verdad? O voy a palpar si esto es rojo. Entonces, mi punto es de que hay problemas que tenemos, pero si no nos ponemos en la posición de voy a orar para que el Señor realmente me revele si tengo o no y aceptar que la tengo, vamos a seguir ciegos y con levaduras y queriendo anhelar aparentemente la imagen de Cristo, pero tienen otra imagen, ¿verdad? Y aunque pongamos muchas cosas, es que yo leo, es que yo esto y lo otro, hay levadura, no está la imagen de Cristo, no se mira y no ha querido aceptarlo. Punto. Y eso tenemos que ser así con nosotros, tenemos que ser recios con nosotros, tenemos que ser de alguna manera firmes, entendiendo que no estamos haciendo las cosas bien. De eso de alguna manera es bueno, ¿por qué? Porque si nos arrepentimos, podemos llegar a alcanzar la imagen. Si no hay arrepentimiento, no se puede. Vamos a orar. Padre, en Jesús, venimos hoy delante de ti porque queremos que tú nos muestres y nos enseñes a discernir las levaduras. Porque queremos buscar la imagen de Jesucristo. Las bodas del Cordero están cerca y la novia tiene que estar a tu imagen, por lo cual queremos quitarnos cualquier tipo de levadura. Pero si no lo sabemos, si tú no lo revelas, no lo muestras espiritual y escrituralmente, ¿cómo podremos nosotros verlo? Y no queremos, Señor Jesús, tener esto para señalar a denominaciones o a personas o cualquier otra cosa. Lo queremos para nosotros, porque nosotros tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. Y si estas levaduras nos tienen leudado, no la queremos. Queremos, como dice el apóstol Pablo, ser masa nueva. Queremos mostrar la imagen de Jesús. No una parte de la imagen de Jesús, no una silueta, una sombra, no un Jesús pequeño, por así decirlo, queremos la plenitud, la madurez del varón perfecto, hasta la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. Te lo pedimos, amado amigo y padre, para la alabanza de la gloria de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos ahora también por las diferentes necesidades, como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, venimos delante de ti solicitando tu apoyo, tu ayuda, tu santificación y fidelidad. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, queremos ser conmovidos por ti. Queremos que tú proveas del Espíritu, de tu amor, de tu gracia, de oración, para que podamos dedicarnos a ti y dar gloria a tu nombre. A ti entregamos nuestro corazón y fuerza, a ti entregamos nuestro ser y queremos ser llenos de ti. Provee a aquellos que tienen necesidad de diferentes cosas, diferentes áreas, tanto en el Espíritu como en mi cuerpo, para una provisión íntegra. Para que tú proveas de señales, maravillas, milagros y prodigios, de medicina, de comida, de hogar, de muchas otras necesidades, inclusive de restauración familiar, de paternidad, de que alguien pueda tener hijos, ¿verdad, Padre? Porque hay personas que luchan con querer tener hijos y hay personas que, niños que quisieran tener padres, que tú traigas tu provisión en toda área. También pedimos por la vida del huérfano, el anciano, la anciana, el padre y madre soltero. Y pedimos hoy que tu gloria sea sobre cada uno de ellos y que Guatemala entre en arrepentimiento para perdón de pecados, que muevas a este país, a los ministros de este país, al pueblo de este país, para que ore por Guatemala, para que pongas en el corazón de cada uno orar para que este país sea transformado. Como dice tu palabra, si mi pueblo se humillare, no dice si uno se humilla, no dice si 20 se humilla, si todo el pueblo se humillare. Así que por eso oro también, Padre, para que muevas al país, para que tengas misericordia y que incentives a los ministros que ya están allí, para que en su corazón sean movidos para impulsar al pueblo que ya está allí. Es decir, el recurso ya está allí, ¿verdad, Padre? Solo todos nosotros tenemos que movernos, volcarnos. Queremos que tú hables, así como tú incentivaste a Geo y a Zacarías para que profetizaran a Zorobabel, a Josué y a todo el pueblo para que se levantaran para la obra. Es decir, que ya el recurso humano estaba. Solo tenían que ser fortalecidos en el espíritu para entrar en las labores de la restauración. Por eso yo, bajo ese entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús, vengo hoy pidiendo que el recurso ya está ahí, ya está en los ministros, ya está el pueblo. Solo pido que pongas un espíritu ardiente en ellos, en el sentido de fortalecer su espíritu y de incentivar su espíritu, para que ellos entren en orar por este país, para que tú escuches de los cielos y sane nuestra tierra. Te pedimos que tú nos libres de todo temor, de toda ideología, de toda pandilla, mara, terrorismo, carteles, tráficos, hechicerías, cualquier cosa que este país le afecte. Líbranos, libra a la juventud, a la niñez, y que todo sea para la alabanza de tu gloria. Envía obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, y que tu nombre sea exaltado hasta lo sumo en este país y en los que nos escuchan y en toda la tierra. Para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar ahorita por las personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre, venimos hoy delante de ti confesando nuestros pecados y faltas, sabiendo que hemos fallado a ti y a los hombres, pero en Jesucristo tenemos perdón de pecados y una vida nueva a través del arrepentimiento y conversión. Por eso hoy confesamos y declaramos a Jesús como Señor y Salvador, y que tú lo has resucitado entre los muertos, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos y te lo declaramos. Sabemos de que Jesucristo trajo la reconciliación por medio de la cruz del Calvario, y por su resurrección tenemos hoy salvación, y Él es el único mediador entre tú y nosotros, y queremos ser libres, pero queremos que tú nos ayudes a ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar en la Santa Cena, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Padre eterno. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Bendiciones.